COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. ¿Por qué una mujer cuando es agredida física o sexualmente no denuncia de inmediato? ¿No te lo has preguntado nunca? Hay incluso estudios que se extienden en explicar que hay razones complejas y que responden a barreras psicológicas, sociales o judiciales por las que las mujeres no denuncian de inmediato en Euskadi y en general fuera de aquí. Pero en nuestro ámbito, y según datos de la encuesta de violencia contra las mujeres 2024-2025, aunque casi el 50% de las mujeres haya sufrido violencia alguna vez, las denuncias formales no llegan al 15% de los casos. Recientemente hemos contado cómo decenas de mujeres han denunciado en redes sociales agresiones físicas y sexuales de miembros de Herri Norte. Todo a raíz del vídeo a cara descubierta que grabó una chica en Durango hace ya varias semanas para denunciar que el sistema judicial le había fallado después de ser violada en Bilbao. A partir de ahí, en Instagram le sucedieron una oleada de testimonios de jóvenes víctimas de estos mismos sujetos que relatan vejaciones, un ambiente de control, relaciones de poder y maltrato psicológico. Cecilia Piris es abogada de la asociación Clara Campoamor y nos atiende ya. Hola Cecilia, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, denunciar, esa es la palabra clave. Denunciar sí sabemos que es imprescindible para investigar y para actuar contra el agresor, pero a veces eso no es suficiente para la víctima, no le acaba de convencer y prefiere guardar silencio. ¿Cómo explicamos por qué esas razones, por qué las mujeres no denuncian de forma inmediata cuando sufren una agresión?
Bueno, yo creo que es muy sencillo de entender. Hay dos afirmaciones. ¿Por qué no denuncian? ¿Y por qué no denuncian de forma inmediata?
Sí.
¿Por qué no denuncian en general? Pues porque está clarísimo, la sociedad no es una sociedad que sea acogedora con las víctimas de violencia sexual. Al revés, los motivos por los que ellas mismas nos dicen en las encuestas que no han denunciado es por vergüenza, porque pasan mucho apuro, porque no quieren que nadie se entere, porque piensan que es culpa suya. Hay un elemento muy grande de culpa interna, ¿no? Que se proyecta en la culpa hacia sí mismas por su conducta. Uh-huh. Claro, eso es, porque me van a preguntar a ver qué hacía yo en ese sitio, o por qué no hice tal, o por qué no me defendí, o por qué no. Y también por miedo a que no la crean. O sea, es todo junto, o sea, se mezcla todo eso en un cóctel y te sale el resultado de por qué las mujeres denuncian muy por debajo. O sea, esto se llama cifra negra. La cifra negra de un crimen es la cantidad de delitos que se cometen de ese crimen que no se denuncian nunca. Bueno, pues en las violencias sexuales es de los más altos. Uh-huh. Y luego, ¿por qué no denuncian inmediatamente? Sí. Esa tiene otra respuesta. Las que sí denuncian pero no lo hacen inmediatamente, eso es, ahí tenemos que ir al ámbito ya de la psicología del trauma, ¿no? Cuando una persona sufre una agresión sexual, pues ese trauma tiene unas consecuencias físicas y psicológicas que le llevan a la mujer a muchas veces no estar en condiciones de denunciarlo inmediatamente. Estamos hablando de shock, de incluso disociación, que a nivel cognitivo que no procesen bien lo que les ha sucedido, que lo vayan recordando o procesando como poco a poco según el paso del tiempo. Entonces hay unos motivos técnicos, diríamos, ¿no? O como fisiológicos, biológicos,
sí.
que dificultan el que se denuncie inmediatamente. Y luego, si a eso le juntamos el cóctel del que hemos hablado antes, pues también el estar en condiciones psicológicas, personales, de afrontar esa vergüenza o ese miedo a que no te crean, pues también lleva un trabajo de empoderamiento, un trabajo de encontrar redes de apoyo, de encontrar aliadas y aliados que sí te crean y que con los que te encuentres bien y te den las alas para llegar a esa posible denuncia. Pero es que los delitos sexuales son de los que menos se denuncian y cuando se denuncian de los que más tarde se denuncian.
Claro, hay que entender también todo ese recorrido. Es que enseguida se escuchan, y lo escuchamos en todos los medios de comunicación, o incluso si hacemos un poco de reflexión y de visión interna, muchas veces escuchamos, pero si han pasado 5 años, ¿cómo no? El caso concreto y reciente de Julio Iglesias, por ejemplo, pero si han pasado 5 años, sí. ¿Cómo lo denuncian ahora? Claro.
Sí, sí, sí.
Y mira
siempre
todo lo que
hay
detrás.
Lectura, ¿no? de querrán aprovecharse o esto lo hacen para tener, ¿sabes?,
relevancia
de empresa, cuando
sí.
hablamos de figuras mediáticas, eso es. Sí, es terrible, pero es que si, aunque no fuera una persona notoria, si tú lo denuncias pasado un tiempo, siempre hay te van a mirar y te van a decir, a ver, ¿cuál es el motivo ulterior por el que formulas esa denuncia? Como si el haber sido agredida no fuera motivo suficiente. Yo siempre digo, la ley establece unos plazos de prescripción para los delitos, mientras estés dentro del plazo de prescripción, lo puedes denunciar el día uno o el día último del plazo. Y no deberíamos mirar de distinta manera cuando se hace al principio o al final, pero en la práctica se hace, ya lo creo que se hace. Sí. Y vamos, es uno de los elementos que hacen cuestionar la veracidad de los relatos.
Claro, y teniendo en cuenta estas situaciones que se dan en las mujeres, y no hemos hablado de otras cuestiones como el posible vínculo con el agresor, que muchas veces se da, la presión del entorno, claro, no lo denuncian, se tarda mucho, ¿no deberían aumentar la prescripción en este tipo de casos o incluso que no prescriban?
Sí, yo pienso que los delitos sexuales, por la especial naturaleza del delito y de la victimología, yo creo que tendría que tener más mangancha el Código Penal a la hora de establecer el plazo de prescripción, porque hay un proceso de sanación que tiene que darse para que una mujer esté en condiciones de poder denunciar. Y si lo que queremos desde la óptica del derecho penal es, no hablo de las mujeres, hablo de las mujeres supervivientes, sino de la sociedad en su conjunto, si lo que queremos es castigar estas conductas para que no se produzcan, pues tenemos que dar las condiciones para que esas denuncias puedan darse, y una de las condiciones sería ampliar el plazo de prescripción. De hecho, cuando las víctimas son menores, el plazo de prescripción es mucho más largo y empieza a contarse cuando alcanzan los 18 años. Y he leído que quieren alargarlo hasta los 45 años, me parece, desde la mayoría de edad de la víctima. O sea, vamos, prácticamente tienes toda la vida para, bueno, no sé si toda la vida, pero gran
mucho,
parte de tu vida
sí.
Para denunciarlo. Mucho, eso es. Y a mí eso me parece una decisión excelente, puesto que las agresiones sexuales a menores consideramos que es un delito horrible y que merece un reproche enorme, pues vamos a dar las condiciones para que se produzcan esas denuncias. Y esa misma pregunta, ¿no?, de qué condiciones deberían darse para que se produzcan esas denuncias, eso es. Creo que también es importante ponerla dirigirla hacia la situación de las mujeres adultas que son víctimas de violencia. Y cuando nos preguntamos por qué no denuncian o por qué denuncian tarde, en vez de una vez más culpar a la víctima de no denunciar o denunciar tarde, decir, oye, ¿qué pasa con el sistema? ¿Qué
Claro,
hace que
¿cómo
las mujeres...
responde el sistema para que estas mujeres no quieran denunciar? O prefieran,
eso es.
Exacto, ¿qué es lo que ocurre? O prefieran contarlo en su entorno y no dar ese paso, no volver a vivirlo en el ámbito judicial,
efectivamente,
¿no?
Esa es la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer los operadores jurídicos, y esa es la pregunta a la que deberíamos dar respuesta para sentir que verdaderamente
¿Y hay respuesta,
estamos,
Cecilia? ¿Tenéis respuesta?
¿Cuáles son los motivos? Pues sí,
al mismo tiempo es lo que habría que mejorar, entiendo, ¿no?
Eso es.
Claro.
El hecho de que las estructuras a las que recurren esas mujeres están pobladas por personas que son todos y todas, hemos crecido en esta sociedad y tenemos los sesgos de esta sociedad, y son sesgos pues muy machistas. Entonces, es que esa pregunta que todos tenemos esa vocecilla por dentro, ¿y qué hacía yendo sola por un descampado? Yo qué sé. ¿Y si le pegó, por qué no le denunció? Hablando de la violencia de género.
Sí.
Uy, si a mí me levanta la mano, yo me voy inmediatamente. Ese tipo de frases las hemos podido decir todos y todas en un momento o pensarlas. Y eso hay que deconstruirlo y reconstruir una mirada feminista y entender las circunstancias de las mujeres. Habría que crear redes, yo creo que superar, paradójicamente, para que aumenten las denuncias, habría que superar el denunciacentrismo y poner el foco en la atención social, psicológica de esas mujeres. Y entonces tendremos mujeres que estarán capacitadas para afrontar el proceso penal.
Cecilia Piris, estaríamos horas hablando de este asunto, abogada de la Asociación Clara Campoamor. Gracias por habernos atendido. Hasta otro día.
Gracias a vosotras por darnos voz. Un abrazo.
Un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Actualidad del deporte que encaramos a partir de este momento en COPE Más. Hoy que la actualidad deportiva está centrada en el choque de Champions que el Athletic va a disputar esta noche en Bérgamo ante el Atalanta, en el que los de Valverde apurarán las pocas opciones que les quedan para seguir en la competición. En baloncesto, derrota ayer de Baskonia en Grecia y hoy el turno le corresponde a Bilbao Basket, que tiene también por delante competición europea. Mauri Díaz, eguerdión, o sea que el Athletic todo nada, ¿no?
Eguerdión, Susana. Además, te digo una cosa que no sé si te lo había comentado alguna vez. Hoy, para mí, es el día más alegre del año, el 21 de enero.
¿El día siguiente a San Sebastián?
No. Porque ha pasado todo. Ha pasado todo. Navidades, Reyes, bueno. Olenchero, San Sebastián. Hoy es el día que las aguas se han calmado. Entonces, es un día feliz para mí el 21 de enero porque ya es una tranquilidad.
Es un Grinch. Ya.
Susana, no es que sea Grinch, es que respiro de otra manera el 21 de enero. O sea, todo ha pasado, ya no hay preocupaciones de regalos, qué pongo para comer, no sé qué, para arriba, para abajo. Y bueno, pues lo has dicho muy bien, Susana, porque esta noche el Atleti se juega ya todo a una carta, es decir, todo. O sea, hoy si el Atleti no gana, ya quedará fuera, si no me corrige Álvaro Rubio, que ya está en Bérgamo. Lo digo porque ayer encima hubo resultados que no beneficiaron nada al Atleti y por tanto, como decía Luis Aragonés, ganar, ganar y ganar, y que tampoco te asegura que vayas a estar en la siguiente ronda de la Champions League. El resto de equipos vascos, pues la Real Sociedad hoy ha vuelto a entrenar después de la resaca, ya les verías a los 18 en la izada de bandera de la plantilla de la Real Sociedad. El Alavés pendiente también de salir como sea del descenso, partido importantísimo frente al Betis. Y bueno, pues en baloncesto, ayer rompió la racha, como decías, Baskonia cayendo por 19 en Grecia ante Panathinaikos. Y hoy juega Bilbao Basket, también competición europea, en Portugal frente al Sporting. Pero nos vamos a Bérgamo con la información del Atleti, que apura sus últimos cartuchos en la Champions.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Atleti.
Y por cierto, Susana, yo te he escrito en la introducción la Atalanta, y esto es algo que se lo voy a preguntar ya a Álvaro Rubio, que se encuentra en Bérgamo, porque había pequeñas discusiones, ya sabes que en Italia son las escuadras, la escuadra churra, tal, pero es que había discusión si era la Atalanta o el Atalanta. Álvaro Rubio, Bérgamo, eguerdión.
¿Qué pasa, Mauri? Muy buenas.
¿Me lo resuelves o no?
Es facilísimo. ¿Qué significa Atalanta? Atalanta es una diosa de la mitología griega.
Correcto.
Y si es una diosa de la mitología griega, es femenino. La Atalanta.
Correcto.
Es
correcto.
Así de sencillo, que la gente no sabe qué significa, que piensan que es una ciudad. Es una diosa de la mitología griega, que su padre la dejó abandonada porque pensaba tener un hijo. Entonces la cría una osa y unos cazadores, y se la representa siempre corriendo, porque cuando su padre la vuelve a recuperar y ella le perdona y quieren casarse con ella, desposarse, la condición es que la tienen que ganar en una carrera.
Joder.
Ya le ganaba a todo el mundo para no casarse con nadie, así que es muy fácil, es la Atalanta.
Lo que aprendemos contigo, Álvaro, de cultura y de todo, lo que aprendemos contigo. Bueno,
cultura
¿te has clavado
clásica.
Una pizza? ¿Te has clavado una pizza de Bérgamo?
Sí, anoche me comí una pizza muy rica, muy tarde, porque ya sabes, Mauri, cómo son estos viajes.
Claro.
Que vas corriendo a todos los sitios, que no te da tiempo prácticamente de nada. Esta mañana estamos en la ciudad alta de Bérgamo, que es preciosa. Ahora mismo estoy viendo desde un mirador rodeado, por supuesto, de un montón de turistas atletizales que van pasando por aquí, el estadio donde esta noche juega. Con un empate y una victoria en la última jornada podría ser, pero eso sí que sería, no sé si la probabilidad de una entre 50.000 millones cuando juegas al Euro Millón, algo parecido. El Athletic,
para estar en la siguiente ronda,
tiene que ganar los dos partidos, y encima si ves la convocatoria de Ernesto Valverde, se te cae el alma a los pies. O sea, no están los hermanos Williams, no está Alex Berenguer, no está Yuri Berchiche, no está Emerick Laporte, hay seis cachorros, así que esto está muy, muy complicado.
Sí, sí.
Y si te parece, escuchamos a un Ernesto
antes de escuchar a protagonista,
¿sí?
Por las redes sociales hay cierto run que quiero también que me lo aclares. ¿Alguien se ha borrado del partido de hoy o no?
Yo creo que no.
No, vale, es que andaba diciendo la gente, ya está Nico con la pubalgia tal, que sí, para arriba, para abajo, no sé.
El médico de Nico es una sobrecarga en los aductores, así que no hay nada de pubalgia. Que pueda ser una precaución excesiva, que pueda ser una precaución excesiva por parte de Txingurri Valverde pensando en Sevilla, pues puede ser una precaución excesiva, al igual que con Yuri y con Berenguer con esos problemas de artritis, que eso es irremediable, que hay que decirlo.
Rumores falsos, Álvaro.
Importante es la Liga, Ernesto Valverde lo ha dicho, pero mira, lleva buscando el Athletic 3, 4, 5 partidos ese punto de inflexión que de momento no llega. Entonces, quieren que sea esta noche con los más jóvenes, con un once un poco diferente y quizás haciendo cosas diferentes. Pero lo que no puede dejar el Athletic es dejar de empujar, y así lo decía el Txingurri ayer.
Los partidos que juegas siempre te van ayudando o te van perjudicando en función de cómo los juegas y si los resultados son buenos. El otro día ganamos en Copa y pensamos que ese impulso de haber ganado con tanta dificultad pues nos podía impulsar para el partido de Liga, y sin embargo, pues bueno, tuvimos una serie de desgracias y no pudimos ganar. Pero de lo que se trata siempre es de insistir. Insistiendo y empujando es como nosotros conseguimos las cosas. A mí me dices cómo consigues o cómo, no sé, cómo hace tu equipo. Pues mi equipo lo que hace es empujar. Y a veces, pues si dejamos de empujar un poco, dices que empujamos, pero empujamos un poco menos. Pues es que nosotros no podemos empujar un poco menos, tenemos que empujar mucho, mucho, mucho. Y a veces cuando parece que no podemos empujar más, pues sí, hay que empujar más. Y eso es lo que nos toca ahora.
Pues vamos, no puede ser más claro el bueno del Txingurri Valverde. Sí, y hablaba con él el apellido que más te mola de toda la plantilla.
Dilo bien.
Ruiz de Galarreta.
No me empieces para con Galaxy y chorradas esas de Galaxy.
Que no. Bueno, luego narrando igual sí que es un poco más rápido, un poco de Galaxy.
Si te dejan narrar algo hoy, Álvaro, si te dejan.
Bueno, yo creo que sí, porque va a estar la cosita animada. Para el centrocampista del Athletic, Mauri, lo de hoy es una auténtica final.
Es un partido decisivo, como lo van a ser todos de aquí a final de temporada. Entramos en el momento importante y, como dices, en Champions, si queremos tener opciones, mañana tenemos que hacer un buen partido y ganar aquí. O por lo menos sumar y eso es lo que vamos a intentar y está convencido el vestuario de que lo podemos conseguir.
Álvaro, pues está en chino, está en chino mandarín. Lo que está claro es que si hoy no se gana ya se está fuera, ¿no, Álvaro? Si hoy no se gana.
Sí, o sea, con el empate sería virtual, con la derrota sería matemático.
Total. Así que
veremos a las 9 de la noche contra un equipo que hay que recordar, ahora mismo está metido entre los 8 mejores de la Champions League. Y desde que llegó Rafael Paladino al banquillo lo está haciendo muy bien. Así que el partido va a ser duro. Va a hacer frío, que no había dicho nada. Ahora mismo estamos como a 2-3 grados en esta ciudad que está muy cerquita de los Alpes. No hace un frío, Mauri. Tengo la mano ahora mismo, que te lo puedes imaginar. Esta noche la previsión es de entre 0 y menos 1 a la hora del partido.
Bueno, pues que no se te hielen los labios, va a ser, Álvaro, un frío grande. Te va a hacer falta la boca.
Tengo mi calefactor, Mauri. Yo viajo con calefactor pegado al cuerpo. Así que por lo menos para tener los pies calientes y luego la cabeza que esté como quiera.
Muy bien, Álvaro. Escuchamos a la noche los tres partidos a la misma hora de los equipos españoles. Se presenta trepidante la jornada. Un abrazo.
El Atlético de Madrid juega a las 7 menos cuarto.
Ya sabía yo que era raro que no metiera la pata, Álvaro. Era muy raro cuando a mis 63 años. Un abrazo.
Un abrazo.
Cerramos Atleti.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y fíjense que me lo miré ayer, pero claro, 18:45, efectivamente, Galatasaray, en un campo que, bueno, estuve yo en aquel famoso partido, la Tatur, que ganó la Real con gol de Xavi Alonso de cabeza. Actualidad de la Real Sociedad, precisamente, voy a ser muy breve antes de dar paso a Arrillaga. La Real está entrenando hoy después de los días de descanso, después del despiporre de la víspera de la tamborrada, de la izada de bandera, con 18 jugadores de la Sociedad en el ayuntamiento. Pues bien, ya saben que hay dos bajas seguras para el Real Sociedad Celta del domingo. Soler, sancionado por esa entrada durísima, y Taque Cubo, lesionado con isquiotibiales. Por tanto, todavía queda largo. Estamos a miércoles, el choque del domingo ante el Celta, y se sigue hablando de la flor de Mataracho y las floristerías que abren Donosti, pero en fin, yo ya sé lo que opino, que esto suele cambiar. Racha buenísima de suerte, luego seguro que en algún momento vendrá racha mala. Estamos en Vitoria, porque esto sí que es malo, señores. El Alavés entró en descenso el fin de semana pasado. Arri, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri.
Hay que salir de ahí, que quema mucho, hay que salir, quema.
Hay que salir, digo, qué bien lo pasáis el 20 de enero vosotros.
Ahí, sí, de maravilla.
De maravilla. No así el Deportivo Alavés, que en esta fecha pues está, pues eso, ¿no? En puestos de descenso, tiene que ganar el partido frente al Betis y no es buen rival. Pero bueno, la magia de Mendizorroza, la magia del 105 aniversario, que es el viernes del Deportivo Alavés, el 23 de enero, pues espero que le pueda ayudar al conjunto albiazul para conseguir tres puntos que le den cierta tranquilidad dentro de esta tabla clasificatoria absolutamente loca, donde, bueno, pues incluso la propia Real Sociedad, con dos victorias consecutivas, se coloca muy tranquilamente en la zona más que templada de la tabla clasificatoria, y es lo que tiene que hacer el Deportivo Alavés, al menos conseguir una, ya enganchar dos sería para irse ya de fiesta. Lo que hay que tener es tranquilidad, porque queda mucha liga, toda la segunda vuelta menos un partido, y eso es lo que dice Denis Suárez.
Nos afronta con mentalidad positiva y sabiendo que si estamos bien podemos ganar a cualquiera. Tenemos que afinar nosotros en las dos áreas porque nos está penalizando. No estamos consiguiendo materializar las ocasiones, hoy hemos tenido bastante, sobre todo en corners, y ellos nos están haciendo daño. Entonces tenemos que ser un poco más sólidos y a partir de ahí pues generar.
En las dos, bueno, no, ha dicho muchas cosas en poco tiempo. O sea,
sí,
hay que decir que
demasiadas.
Si lo hacemos bien podemos ganar, claro, a cualquiera, pero no lo están haciendo bien.
Robert, y, la tía Isi.
Claro,
tía
y dicen ni atrás ni adelante. O sea, es, cuidado, que parece fácil lo que dice Denis Suárez, pero no lo es. Bueno, vamos a ver, porque bueno, a tenor de jugar en Mendizorroza y de los 105 años, dos breves notas. Una, accionistas albiazules, a tenor de las declaraciones que hizo el presidente a una página web diciendo que Mendizorroza necesita una reforma profunda, o si no, habría que irse a otro campo. Pues bueno, los accionistas albiazules han dicho que mejor Mendizorroza y que se haga la reforma profunda en el sitio donde está, que es donde quieren que esté, porque es el sitio ya más de 100 años del campo de Mendizorroza.
Así
pero
es.
Eso sí, la reforma tiene que ser muy profunda porque el campo ya se le nota muy viejito. Y en esos 105 años del Deportivo Alavés, pues el equipo saldrá al terreno de juego, para el que lo vea, con varios aficionados que llevan más de 30 años siendo socios del club y acompañarán al equipo en esta cita, que además tiene también un descuento para los abonados que quieran, mira, comprar entradas al 30%.
¡Qué bonita estampa! Yo, Robert, ya sabes que era una frase ya que se hacía tópica. El Vetusto Atocha. Pues ya está siendo el Vetusto Mendizorroza. Ya,
el Vetusto. Yo echo de menos Atocha, fíjate.
Ay, yo también. Fíjate, ¿sí? Que lo tengo. Lo tengo, Robert, desde donde estoy hablando, a 200 metros a mi izquierda. Todavía me dan ganas de llorar, chico. Robert, no te escapes, que ayer derrota contra el Panathinaikos por 19, se acabó la racha.
Bueno, sí, porque fuera, bueno, duró poco la racha, ¿no? Porque fuera, llevaban 13 meses, ganaron uno y
sí,
han vuelto
a perder.
Sí, pero
en general, digo en general, Liga, Euroliga, tal.
De la misma manera, ¿no?
Estabas
bueno,
bien.
Ayer no estuvo Baskonia. Primero porque decía que era el mejor momento para ganar a Panathinaikos ayer, llevaba tres derrotas de los últimos cuatro partidos, pues ayer justo, oye, resulta que después de que Ataman pinchara a sus jugadores, ayer, bueno, jugaron muy bien. Muy bien, defendieron muy bien, jugaron muy bien. Tolopolos, que metía un punto por partido, ayer metió 18.
Qué raro.
Sí, bueno, pues estas cosas que pasan.
Sí.
En definitiva.
Fichar a Mataracho, Robert, fichar a Mataracho.
Sí, esa flor.
Que tiene
la
flor.
La tiene bastante. Floristerías Josean también las tiene. Pero, lo dicho, ¿qué decía Galbiati después de la derrota 73-94? O 94-73.
Nuestra fisicidad está muy baja, una contra una, el bote ofensivo por ellos, mucho crédito para Panathinaikos, con los jugadores de más experiencia que ellos tienen. Lucas jugó un partido increíble, Grant inmediatamente con una gran defensa contra Forrest y Kobe Simmons. El primero tiempo, botó el balón mucho sin crear nada. Seguramente nuestra felicidad no es stata del livello dell'Euroliga esta noche. Dell'Euroliga e del Panathinaikos, perché Panathinaikos è una contender.
Bueno, esa mezcla italiano-español, pues se la ha entendido a Galbiati. Robert, próximo partido.
El viernes, Fenerbahce, campeón del año pasado. Pues, y además para. Fuera, o sea, no te digo nada.
Esto no para, Robert,
no.
Pero ya sabes que puede pasar cualquier cosa en deporte. Por eso están llenas las canchas. Un abrazo, Robert.
Yo me apunto a eso. Adiós, bien arte.
Totalmente. Y cerramos con José Ángel Peña, porque los de negro hoy visitan al Sporting de Portugal. José, Guardión.
Guardión. Te ha salido una mezcla de vascorro, gallego, portugués. Vamos, tremenda. Hay que mejorar un poco eso.
Totalmente.
Segunda fase. Ya saben nuestros oyentes que estamos en la segunda fase de la FIBA Euro Cup, que en el grupo M es donde está incluido el Bilbao Basket, que hoy se disputa vuelta, la cuarta jornada. El Bilbao Basket ha ganado los 3 partidos de la primera vuelta y hoy busca lo que podría ser la certificación de su acceso a la siguiente ronda. Lo hace con bajas importantes, las de Lazarevic, las de Amar Sila y la de Panchar, y con dudas de hombres tocados como Frey y también Bagayoko. Veremos a ver si pueden ser de la partida. En el partido de la primera vuelta disputado en Miribilla, 94-79 más 15 para los hombres de negro. Jaume Ponsarnau, el coach de la franquicia vizcaína, evidentemente sabe que el premio es importante, pero sabe también que solo lo van a lograr si siguen manteniendo sus señas de identidad.
En este caso, pues habría un premio importante, que es ya sellar la clasificación. Pero bueno, nosotros esto es lo que queremos, ¿no? En lo que tenemos que seguir centrados es en hacer las cosas bien, en adaptarnos a esta nueva realidad del partido, porque vamos a enfrentar este partido seguro que de una forma diferente, pues a ver si lo llevamos bien, a ver si somos sólidos en lo que planteamos, a ver si sabemos atacarles, a ver si competimos bien en el rebote.
Bueno, pues el amigo Ponsarnau, buena persona, sí. Gran recuerdo, siempre decimos lo mismo, de su paso por Guipúzcoa Basket.
No como José, Sito, no te... Alonso, que aquí le siguen pitando.
Total, es que lo de Sito era dar de comer aparte. José, no te libras, ¿pronóstico Atalanta Athletic? Sigo,
2-1, lamentablemente.
O sea, ¿gana Atalanta para
sí,
ti?
Sí, 2-1.
O sea, tiras de lógica, no tiras de lógica.
Sí, y el partido, por cierto, el partido de Bilbao es que arranca a las 8:30, ¿eh?
8:30.
Vale.
Qué malo eres.
Bueno.
Ya no digo más horarios.
No.
Un abrazo, José.
Ahora, hasta luego.
Susana, ¿te das cuenta cómo se aprovechan de mis 63 años?
Ya veo,
años,
ya.
¿Cómo
tú
se
les das
ríen?
Pie, ¿ves?
¿Cómo se ríen de mi vejez, Susana? ¿Cómo se
Anda.
Ríen? Ya les vendrá la vuelta, ya les vendrá.
Cuestión de tiempo, Mauri.
Totalmente.
Un beso, hasta mañana.
Un abrazo, agur.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si entras en COPE.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en COPE.es.
El viento es hoy el principal elemento de nuestra meteorología. Vamos a conocer ya la previsión de la mano de Euskal Met, Guskiñi, Turrioce, Guardión.
Caixo, Guardión.
Bueno, están teniendo muchas consecuencias, sobre todo en la costa, pero parece que afloja a partir de mediodía, ¿o no?
Bueno, durante las primeras horas de la tarde todavía seguirá siendo intenso. Sí, luego a partir de media tarde aproximadamente sí que el viento perderá intensidad, tenderá a girar a componente oeste y entonces nos llegará un frente. Aún así, durante la tarde se pueden producir algunos chubascos aislados, sobre todo en la mitad sur, pero ese frente sobre todo va a dejar precipitaciones y chubascos en la vertiente cantábrica, chubascos que podrían ser localmente tormentosos e intensos.
¿Vamos sacando el paraguas también para mañana o no?
Mañana en las horas centrales el tiempo será algo más tranquilo, pero de madrugada sí que se pueden producir todavía algunos chubascos y luego al final del día, pero en las horas centrales ambiente mucho más tranquilo, tanto en lo referente al viento como a las lluvias.
Gracias, Agustín, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y en las carreteras, claro, ese viento sí que está teniendo algunas incidencias. Nos dice la Archancha que no hay ahora mismo accidentes, pero sí muchísimos avisos por el viento, por lo que recomienda precaución tanto en cascos urbanos como en carreteras principales o secundarias. Ojo también a la hora de transportar elementos. En Bilbao capital se ha caído un árbol en plena campo Volantín y también tenemos aviso de otro árbol caído, un pino en este caso, entre las localidades de Laudio y Ocondo. Esto corresponde a la carretera Álava 4616, pero hay un montón de vías en las que hay ramas en la calzada, así que muchísima precaución.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 y seguimos en Herrera en COPE en Euskadi. Elegir estudios universitarios no es una decisión fácil, no lo es ni para los propios jóvenes ni tampoco para sus familias. Así que en un momento en el que se buscan titulaciones con futuro, conexión real con el empleo y una formación muy, muy práctica, crecen las dudas sobre qué camino seguir, qué universidad elegir. Este próximo sábado la Universidad Euneiz en Vitoria, por cierto la más joven de las universidades de Euskadi, celebra Jornada de Puertas Abiertas. Una oportunidad para conocer de primera mano su campus, su metodología y su oferta académica muy muy ligada a la tecnología, a la salud y al deporte. Así que la vamos a conocer un poquito más, un poquito mejor de la mano de su rectora, Eva Eguiguren Madinabeitia. Hola rectora, buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, decimos que su oferta formativa es bastante novedosa porque además desde el principio han apostado por áreas como la tecnología, la salud o el deporte. Así por tener una semblanza general, ¿qué tipo de estudios se pueden encontrar actualmente en Euneiz?
Bueno, pues estudios muy pioneros, formación muy centrada en el ámbito de la tecnología y el deporte, como has comentado, y luego también muy dirigida a las salidas profesionales. Por tanto, bueno, pues un ejemplo, tanto en el ámbito de salud y deporte,
sí.
Tenemos grados en fisioterapia, ciencias de la actividad física y el deporte, gestión deportiva, que es una especie de ADE en deporte, y luego, por ejemplo, en el ámbito psicología también, y en el ámbito de tecnología, ciberseguridad, grados también relacionados con videojuegos, por ejemplo.
Claro. Es que son estudios muy diferentes con respecto a los que nos suenan habitualmente de otras universidades, ¿no?
Bueno, son estudios, bueno, también tenemos, ofrecemos también formación en música, en producción musical, son estudios al final muy focalizados, pero sí es verdad que hay mucha necesidad social y de alguna forma, bueno, pues también muy orientados a los intereses y a la vocación, ¿no?, de los estudiantes, por tanto aquí tienen la oportunidad de desarrollar su creatividad y luego también aprovechándose de que al tratar diferentes en materias y temáticas, pues al final, por ejemplo, en el caso de la salud y deporte, lo vinculamos mucho también con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el caso de fisioterapia, pues en la clase tienen un avatar virtual que lo utilizan para estudiar anatomía y pues pueden, por ejemplo, palpar un bíceps, usando también la realidad aumentada. En el caso, por ejemplo, pues también de las últimas tecnologías, pues también, por ejemplo, usan plataformas para analizar la biomecánica de los gestos deportivos para prevenir lesiones.
Ajá.
Y luego también, incluso aprovechándonos del ecosistema que estamos en el Baskonia Alavés,
sí.
Pues, por ejemplo, en el caso de fisioterapia y también de ciencias de la actividad física y el deporte, pues en el caso de la, por ejemplo, de la materia de psicología, analizan la conducta en los entrenamientos de los equipos del Alavés. Y eso es una gran oportunidad.
Claro, yo estoy segura de que hay muchos oyentes, son padres y madres que nos están escuchando ahora mismo y se encuentren con sus hijos en esa plena decisión académica. Todos estos elementos que usted me señalaba hace un momento, ¿serían los que diferencian a Euneiz de una universidad tradicional o hay más?
Bueno, hay más, porque al final es una universidad donde hay un trato muy cercano con el alumno. Y luego también, bueno, pues sí es verdad que en ese sentido formación muy personalizada y luego, como hemos comentado anteriormente, pues con dinámicas muy reales desde el primer año que vienen aquí a estudiar, en el que, bueno, pues se tienen la oportunidad de poder de alguna forma visualizar cómo va a ser su realidad profesional. Y sobre todo la cercanía con el profesorado, conmigo misma y con todo el equipo directivo que gestiona la universidad.
Uno de los grandes miedos de las familias es la empleabilidad, esa frase de ¿y esto qué salidas tiene? ¿Cómo lo trabajan desde Euneiz, esa conexión con el mundo laboral desde el comienzo, además, de los estudios?
Pues la verdad es que intentamos, como te he comentado, de alguna forma visualizar cómo va a ser su futuro. Entonces, tanto como en el ámbito de formación, pues por ejemplo en psicología, pues tienen una cámara Gesell con un espacio educativo para de alguna forma simular lo que es una sesión terapéutica. Esto es un ejemplo.
Sí.
Pero luego sí es cierto que en el tercer y cuarto año, que esto lo estamos ya desarrollando este año, que ya tenemos nuestra primera corte de graduados, pues también vamos a desarrollar un ciclo de charlas para, de alguna forma, orientarles en competencias y habilidades directivas y orientarles en todo lo que tenga que ver con la salida profesional. Y, por ejemplo, pues fomentar su capacidad de comunicación oral y escrita, tan importante en una entrevista de trabajo como en la búsqueda de empleo. Es decir, que no solamente les orientamos en el ámbito técnico de su propia formación, sino también les capacitamos de habilidades para poderse manejar perfectamente en la salida profesional.
Yo decía al principio que esta es una universidad jovencita, pero déjeme que le pregunte por el perfil de estudiantes que tienen en EUNEIS. ¿Cuál es la procedencia de estos estudiantes?
Pues es un perfil muy diverso. Tenemos alumnos de muchas procedencias, que yo creo que eso es lo interesante, porque según, por ejemplo, en el caso del grado de producción musical, que es un grado bastante único, pues al final tenemos alumnos que nos vienen no solamente del País Vasco, sino de todo el país. Uh-huh. Y en el caso de fisioterapia, pues es un grado que funciona muy bien y tenemos bastantes alumnos franceses. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, lo mismo que nosotros, que nuestros alumnos queremos que salgan, y ya lo están haciendo, a universidades extranjeras con el programa Erasmus, también intentamos que aquí tengamos mucha diversidad, porque entendemos que es clave que puedan también relacionarse con estudiantes de otras culturas y otras nacionalidades.
Este sábado la universidad celebra una jornada de puertas abiertas. Jornada que, rectora, ¿a quién va dirigida y por qué es una buena oportunidad además aprovecharla para conocer la universidad?
Es una jornada dirigida a todo estudiante que esté en esa fase de pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar en la universidad? Que tenga sus dudas. Y a nivel de edad es cierto que pueden estar ya incluso en segundo de bachillerato, no tienen que estar el año anterior a adentrarse en la universidad. Y también, por supuesto, dirigida a los padres. Por tanto, son unas jornadas con un enfoque informal, pero a la vez muy orientativo. Y ahí van a tener la oportunidad de conocer de primera mano la universidad, no solamente las instalaciones y las aulas donde van a estudiar, sino también van a conocer de primera mano por parte de los coordinadores de los grados el enfoque académico, la planificación docente con las asignaturas, también las posibles salidas profesionales, porque, por ejemplo, en el caso de videojuegos,
sí,
las salidas profesionales son muy amplias. No solo estamos hablando también de adentrarse más allá de lo que es el entretenimiento, sino también todo lo que tenga que ver con la aplicación de los juegos serios, los serious games, tanto en el ámbito de la salud y el deporte. Y en un montón de cuestiones que muchas veces los propios padres no son conscientes de las numerosas salidas profesionales que tienen estos grados.
Uh-huh. Por eso es importante, supongo, que vayan la familia, ¿no? Que vayan los padres también.
Pues yo creo que sí, porque al final creo que es importante que no solamente el alumno esté convencido, ¿no? Que lógicamente sean también los padres, y normalmente la sinergia, el ambiente es muy bueno, porque en ese sentido siempre después de la presentación se genera un turno de preguntas y de respuestas, y muchas veces preguntan los estudiantes, pero otras veces los padres, lógicamente.
Claro. Uh-huh. Bueno, me imagino que hay que apuntarse lo antes posible.
Yo lo recomiendo. Es una jornada bonita, la organizamos con mucha ilusión y la verdad es que es la mejor ocasión para directamente poder hablar con los con el profesorado y con el resto de trabajadores de la universidad.
Pues la página web, recuérdenosla, por favor, rectora, ¿dónde hay que apuntarse?
euneis.com.
Bien sencillito, y además están en un entorno maravilloso, privilegiado, junto a los humedales de Salburúa, o sea que perfecto. Eva Iguren Badinabeitia, mil gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, Susana. Es
que ricasco. Agur.
Y así vamos a llegar a la 1 del mediodía, y eso es precisamente lo que vamos a escuchar a continuación. Mediodía COPE.